Pues Marcela, la polémica la generó la Asamblea de Antioquia porque 14 diputados firmaron una declaración, una carta para declarar como persona no grata a el senador Iván Cepeda, luego pues de la polémica generada por sus declaraciones o afirmaciones sobre que Antioquia era la cuna de grupos paramilitares y de crímenes de Estado y que pues ha generado tantas reacciones en el país. Estamos hablando de que diputados del Movimiento Creemos, del alcalde Federico Gutiérrez, del Centro Democrático, del Partido Conservador y Liberal, apoyaron y firmaron este documento.
Pero es decir, Sebastián, esta es una propuesta de unos diputados que someten a votación y que termina teniendo el apoyo mayoritario, según le entiendo.
Es una propuesta que se firma en una carta, porque digamos que no es que la asamblea lo defina, tengo entendido, no es que lo defina directamente como persona no grata, porque pues no tendría la habilidad para eso, la posibilidad para eso, sino que se pasa una carta entre los con diputados del departamento y 14 de ellos lo firman, que es la mayoría, y por eso pues se dice que la asamblea pues declara como persona no grata al senador Iván Cepeda. Sin embargo, hay que decir que en contraste, cerca de 200 organizaciones sociales de Antioquia firmaron en las últimas horas otra declaración declarando al senador Iván Cepeda como persona muy grata para el departamento.
Bueno, Camila, entonces sus invitados para que podamos entender un poco esta pelea que sigue subiendo de tono en el departamento de Antioquia.
Sí, Marcela, para hablar del tema hemos invitado al diputado del Movimiento Creemos, David Ruiz. Diputado, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días para ustedes y para toda la mesa de trabajo.
Y saludamos a la jefe de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro. Senadora Pizarro, muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes en la mesa de trabajo, para el diputado y para todos los oyentes.
Gracias, diputado Ruiz. Esta decisión de la Asamblea, ¿qué alcance tiene? ¿Es decir que el candidato no podría ir a Antioquia o cómo es?
Lo importante, creo que lo más importante resaltar acá es lo siguiente. Nosotros como Asamblea somos una corporación político-administrativa. En la función política tenemos y se propone y se elabora esa proposición, que es una declaración. Es una declaración política en la cual 14 diputados firmamos para hacer esta declaratoria que bien informa. O sea, que bien das al lugar como declarar persona no grata al candidato presidencial Iván Cepeda. Esto no es un acto administrativo, no es una ordenanza departamental en ninguna medida y los efectos son meramente simbólicos, no tiene unos efectos jurídicos, no es que se le esté impidiendo al candidato Iván Cepeda pisar el suelo antioqueño ni venir a este departamento, es una reacción, es un efecto simbólico que la Asamblea de Antioquia toma como reacción por las aseveraciones dolientes, denigrantes, estigmatizantes que hace el candidato Cepeda sobre nuestro departamento.
Senadora Pizarro, ¿qué responde a lo que dice el diputado y es que las declaraciones del senador y candidato presidencial fueron denigrantes y que por eso hacen pues esta declaración?
No, yo sencillamente voy a leer textualmente lo que dijo el senador y candidato presidencial Iván Cepeda. A lo largo de la historia de nuestra nación, Antioquia y su gente se han caracterizado por tener una fuerte identidad regional, por valorar el esfuerzo, el trabajo, el empeño, por la iniciativa y el empuje empresarial, por la densidad del tejido social, la unidad familiar, por compartir arraigadas creencias religiosas. En todo tiempo, Antioquia y su pueblo han hecho grandes aportes al desarrollo económico, cultural, social del país. Ese espíritu pujante, esa consideración de la laboriosidad como virtud humana convirtió este departamento en un referente de desarrollo empresarial e industrial. En ese mismo discurso le hizo una invitación a todos los sectores empresariales y sociales de Antioquia a una conversación y a un diálogo. Así que lo que sucede aquí, en primer lugar, y eso es importante decirlo, es una tergiversación de las palabras, es publicar solo el fragmento de una frase en medio, por supuesto, de un discurso donde, si bien se explica también algo que es una realidad, que está en sentencias judiciales, que está en informes no solamente de la Comisión de la Verdad, sino también, por ejemplo, del Centro Nacional de Memoria Histórica y de muy distintas investigaciones más sentencias judiciales, pues por supuesto, sí, efectivamente hubo un contubernio, una alianza perversa entre sectores sectores económicos, sectores políticos que dieron, pues por supuesto, cuna a o nacimiento o fortalecimiento del de la parapolítica, de la narcoeconomía, del terrorismo de Estado, y por eso hay condenas. Entonces, pues por supuesto, no es para nada un insulto al pueblo antioqueño, ni a Antioquia como departamento, ni a sus gentes, que además han resistido de manera inclemente los embates de la violencia. Por eso cientos de organizaciones de víctimas, y estoy segura de que se quedaron muchos sectores más de Antioquia por fuera de esta declaración, pues por supuesto respaldan el trabajo que, como defensor de derechos humanos, defensor de las víctimas en este país, pues ha hecho Iván Cepeda. Así que también me parece importante aclarárselo no solamente al diputado, sino también a toda la sociedad antioqueña, que aquí no se puede sacar una frase de un discurso, sino que tiene uno que leer también el reconocimiento inmenso que le hace Iván Cepeda a la sociedad antioqueña, al dolor que han padecido, porque es Antioquia es uno de los países que ha tenido que sufrir los embates de la violencia, como lo dije, es el país con el mayor número de masacres, es donde hay un altísimo número de desaparecidos forzados, es donde la guerra se ha ensañado contra el pueblo antioqueño, y precisamente la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición tienen que empezar precisamente por Antioquia.
Yo le quiero preguntar al diputado si esta firma, esta decisión, este consenso de estos 14 diputados no es una extralimitación de funciones, porque pues que una asamblea declare una como persona no grata a un ciudadano colombiano, pues no sé hasta qué punto pues son las funciones justamente de estos diputados, porque entiendo ya hay unas quejas incluso ante la Procuraduría por esta decisión adoptada.
No, bajo ningún lugar, o sea, aquí vuelvo y repito, nosotros estamos haciendo una manifestación, una declaración política, hay que entender, por eso empecé por reconocer cuál es la naturaleza de la corporación de la Asamblea Departamental en su función como corporación político-administrativa. Nosotros aquí hacemos una declaración política clara, expresa, en el sentido de hacer esta declaratoria, pero esta no tiene efectos como bien manifesté. La extralimitación sería cercenar la posibilidad de que actores políticos pudiéramos, en este caso como diputados y como una corporación político-administrativa, pudiera hacer al respecto. Eso no tendría razón ni no tendría lugar. Y aquí también hay que referirnos a algo muy importante, y es a nivel lo que ha desarrollado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado a nivel de los actos de proscripción. Aquí nosotros no estamos haciendo ningún acto de proscripción en sentido estricto. O sea, aquí es realmente lo que está haciendo es una declaración política, porque aquí no se está pidiendo ordenanza alguna ni acto administrativo alguno, sino que lo que hace la Asamblea Departamental, lo que hacen los 14 diputados que firmamos esta proposición, es dar lugar a una comunicación pública que efectivamente la Asamblea Departamental el mismo martes expide en los términos ya señalados.
Sí. Senadora Pizarro, cuando uno revisa el plan de gobierno del candidato Iván Cepeda, pues sí encuentra una frase, y literal, que pues se refiere muy puntualmente al caso del señalamiento que hace de Antioquia, y está escrita, mire, si quiere, el documento es Programa de Gobierno 2026-2030,
no, yo lo publiqué.
El Poder de la Verdad, de más de 400 páginas, y la frase es esta, literal, se la voy a leer.
Para contexto de los oyentes.
Exacto, dice: en palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Yo entiendo su punto, y pues yo tengo que decirle que usted siempre ha sido una senadora a la que he respetado y admirado mucho, pero desconocer que sí lo dijo, pues me parece que tampoco es ser riguroso con la precisión de las, digamos, informaciones que se están difundiendo. Sí lo dijo. Sería de pronto más sano que reconociera el error.
No, mira, yo lo que dije al inicio, y por eso leí toda la parte introductoria a esa frase, porque me parece importante, vuelvo y lo repito, a lo largo de la historia de nuestra nación, Antioquia y su gente se han caracterizado por tener una fuerte identidad regional, por valorar el esfuerzo, el trabajo, el empeño, por la iniciativa y el empuje empresarial, por la densidad del trabajo social, la unidad familiar, por partir arraigadas creencias religiosas. En todo tiempo, Antioquia y su pueblo han hecho grandes aportes al desarrollo económico, cultural y social del país. Ese espíritu pujante, esa consideración de la laboriosidad como virtud humana, convirtió a este departamento en un referente de desarrollo empresarial e industrial. Pero desde la década de 1980, la vida cotidiana y social de Medellín y Antioquia y su gente cambiaron. Comenzaron los tiempos de la persecución, del sufrimiento y de la incertidumbre. Antes de ser asesinado, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo afirmó que el meridiano de la violencia pasaba por... Como todo lo que decía y hacía este gran defensor de derechos humanos, su frase no era una metáfora exagerada. Por el contrario, fue una denuncia precisa. En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riqueza a costa de la vida. Entonces, lo leo textual, perdóname, lo leo textual, no para desconocer, no, tú lo leíste y lo leyeron, y por supuesto, seguramente muchos periodistas, pero es importante que la sociedad, y por eso aprovecho los micrófonos de Caracol, también puedan entender todo el contexto, porque hay toda una valoración positiva y de reconocimiento.
En el zapato de un antioqueño, de esos que son echados para adelante, que uno tanto admira, que paga sus impuestos, que madruga a camellar, a trabajar, y que pues de un momento a otro... se encuentre con eso, pues bueno, evidentemente.
Es que, ¿cómo no me voy a poner en los zapatos? Discúlpame, cuando nosotros, no es solamente Antioquia, es el país completo. Nosotros no podemos desconocer la verdad de lo que ha sucedido en Colombia. Es más, yo quiero recordar aquí una frase importantísima del padre de Ru, que además lideró la Comisión de la Verdad. Mientras horrores y horrores ocurrían en las zonas rurales y urbanas de este país, mientras la tragedia se desataba, el dolor se desataba sobre Colombia, ¿dónde estábamos todos, la sociedad colombiana, los medios de comunicación, los políticos? Eso es lo que tenemos que reconocer. Nadie está diciendo y ni nadie está señalando al pueblo antioqueño. Claro que no, pero horrores ocurrieron. No solamente la masacre del Aro, de la Granja, las operaciones militares, distintas operaciones militares, la más grave de ellas, la Operación Orión, lo que sucedió con el paramilitarismo en Colombia, donde más durante toda esta época horrorosa de confrontaciones, donde hay responsabilidades de todos los sectores armados ilegales en este país, ocurrió una tragedia en Colombia que no debió haber ocurrido, y de eso es de lo que se trata la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición. Si no reconocemos que esas tragedias ocurrieron en el país, que existió una alianza perversa entre paramilitares y el Estado colombiano,
pero sí fue un error de redacción,
y que dio al surgimiento estructuras armadas que desataron una tragedia en Colombia, pues por supuesto es muy difícil que podamos reconciliarnos como nación. Yo creo, senadora, que hay que reconocerlo todo y no podemos justificar lo injustificable, y de eso se trata la verdad. Y quienes trabajamos por la democracia de este país, quienes trabajamos por la paz de Colombia, por la reconciliación, quienes hemos trabajado en la memoria histórica de Colombia, pues por supuesto entendemos que no se está señalando al pueblo antioqueño, pero sí que allí ocurrió, como ocurrió en distintos lugares de este país, un contubernio que jamás debió haberse presentado, donde los agentes estatales jamás debieron, pues por supuesto, aliarse, senadora, de manera perversa para desatar ríos de sangre en Colombia.
Sí, es que le quisiera preguntar al diputado, ya para ir cerrando, dice la congresista María José que se ha tergiversado el discurso de Iván Cepeda, porque él también reconoce en ese documento y en sus declaraciones pues todo lo que ha sufrido el pueblo antioqueño. ¿Qué le responde cuando asegura que ustedes no están leyendo todo el contexto?
No, yo con todo respeto a la senadora, yo sí le digo que Antioquia no niega sus heridas, pero tampoco acepta que se escriba como si hubiera sido la promotora natural de los victimarios. Y ese, en últimas, es el mensaje que nosotros queremos dar con esta declaratoria. Aquí nosotros no estamos queriendo tapar el sol con una mano. Aquí sabemos, Antioquia fue víctima, pero no fue victimario de esa realidad que quiere describir y que describe el candidato presidencial Iván Cepeda de una forma estigmatizadora, de una forma totalmente denigrante para nuestro departamento. Aquí hay que recordar que aquí no hubo ninguna descontextualización. Nosotros leímos, vimos el video completamente, y aquí él habla de que esto es cuna paramilitar, que ha sido desde 1980 nuestro departamento ha vivido en una narcoeconomía, por Dios, cuando este departamento lo que se ha ufanado es en su talante pujante, en que realmente tenemos una clase empresarial que cuando muchos de los empresarios de Colombia en la época de los 80 salían con sus capitales fuera del país, aquí a los empresarios antioqueños lo estaban secuestrando, lo estaban extorsionando, lo estaban matando, y ellos dieron el pie de lucha, se juntaron. Es más, de esa juntanza se acuña el término sindicato antioqueño. Es por esa juntanza que se acuña este término, para sacar esta región adelante, para sacar este país adelante. Sí. Que los mismos que los extorsionaban, que los mismos que los mataban, que esas mismas bandas de narcotraficantes se aliaron después con la guerrilla, con grupos de izquierda, y se tomaron el Palacio Nacional. O sea, desconocer realmente esa realidad, cuando aquí el departamento ha puesto los muertos, ha puesto el esfuerzo, ha puesto el sacrificio permanente para combatir un flagelo que no solo se dio en Antioquia, porque es que el fenómeno del paramilitarismo en esa misma época se está dando en el Meta con Martín Llano, se está dando en Bolívar con Jorge 40, se estaba dando en Córdoba con Salvatore Mancuso. Es desconocer una realidad, y sobre todo es denigrar, estigmatizar una región próspera, pujante, que ha trabajado para jalonar el desarrollo de Colombia.
Sí, diputado, permítame, porque antes de despedirlos quiero aprovechar la presencia de la senadora María José Pizarro, porque hemos intentado, senadora, tener una opinión desde el pacto histórico frente a lo que está pasando con Ecopetrol y la permanencia del señor Ricardo Roa en la presidencia de la compañía después de haber sido imputado y después de muchas denuncias que se han ido conociendo, y por eso quiero preguntarle su opinión sobre la situación de él y si usted considera que él debería apartarse del cargo en este momento para que pueda defenderse. Por supuesto, no ha sido condenado, pero hay unos cuestionamientos que son complicados en su contra.
No, yo antes de responder a tu pregunta, solo una claridad. Yo quiero y quisiera oír, además de reconocer, pues digamos, todo lo que, como nosotros lo hemos hecho, es que nosotros, aquí no hay ningún tipo de estigmatización contra el pueblo antioqueño. Yo soy una mujer que he trabajado muchos años por la memoria del departamento, y me conocen distintas organizaciones de víctimas, pero en el relato yo escucho a los empresarios. Yo quisiera saber si hay un reconocimiento al desplazamiento interno, por ejemplo, urbano de Medellín, lo que sucedió con la Operación Orión, lo que sucedió en la Operación Mariscal, lo que sucedió en Ituango con las masacres del Aro, de la Granja, lo que sucedió en el Urabá antioqueño, lo que por supuesto he dicho, aquí no se puede justificar lo injustificable, pero yo quisiera oír en las voces de la derecha antioqueña también reconocer, abrazar a las víctimas, a las madres que hoy buscan sus hijos en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín, y escuchar, pues por supuesto, en sus voces un reconocimiento y un abrazo para las víctimas, vuelvo y repito, de la desaparición forzada, del desplazamiento interno, de las masacres que por supuesto ocurrieron en el departamento. Ellas también merecen ser nombradas en el discurso y en el reconocimiento del dolor que ha sufrido Antioquia por parte de sus diputados. En segundo lugar, nosotros hemos dicho, todas las personas, cualquier investigación que se dé en el marco del ejercicio de cualquier funcionario de este gobierno, si se encuentran méritos, esas personas deben ser juzgadas, y nosotros lo que esperamos es una actuación rápida, una actuación eficiente y una actuación equilibrada también de la justicia, como tiene que ser la justicia. Y por supuesto, esa ha sido la posición del pacto histórico, ha sido nuestra posición en relación con cualquier escándalo, no solamente de este gobierno, sino de cualquier gobierno. Yo quiero también saber qué pasó con los recursos de la corrupción de Odebrecht y con los responsables por el robo y el desfalco de Odebrecht, por el robo y el desfalco de Reficar, de Agroingreso Seguro, de todos los escándalos de corrupción de cualquier gobierno, cualquier escándalo debe, y la sociedad debe saber quiénes fueron sus responsables. Por supuesto que la gente tiene derecho a la defensa, pero de nuestra parte, pues por supuesto, tampoco pues lo que exigimos, como lo ha hecho el presidente Gustavo Petro en muy distintas oportunidades, es que actúe la justicia. Mientras tanto, pues por supuesto está la presunción de inocencia.
La justicia justamente está actuando, y acaba de ser imputado el señor Ricardo Roa por tráfico de influencias. Gracias, senadora María José Pizarro. También al diputado David Ruiz del departamento de Antioquia por su presencia en los micrófonos de 6 AMW.